Aquí comienza Palabra y Cordillera.
Muy buenos días a todos los oyentes de Palabra y Cordillera, un programa de opinión que se emite a través de la emisora comunitaria San Vicente de Esteri. Yo celebro la participación del Pleno de Palabra y Cordillera en este programa radial.
Muy bien, me parece excelente esa celebración suya, Giovanni. Bienvenidos de verdad a todos, muy buenos días a los compañeros y a los oyentes que nos siguen a través de la radio.
Buenos días a ustedes tres amigos, a Leonardo Amaya que nos acompaña en la parte técnica por la emisora comunitaria, a nuestros amigos al otro lado de la cordillera que enviaron sus opiniones hoy, a la gente que nos escucha, buenos días.
Muy buenos días a toda la audiencia de este programa y los invito a escuchar el audio preparado para el día de hoy.
Un grupo, al parecer de paramilitares, me secuestró cuando estaba haciendo un trabajo periodístico. Fui agredida físicamente, torturada.
Es un saludo a la bandera, pero importante saludar a la bandera, importante que las víctimas pasen a un primer plano, pero no veo cómo. Es decir, he seguido lo de la ley de justicia y de paz todos estos años y no se puede, pues no te cuento esto.
Debemos conceptualmente comenzar a entender que una reparación a una víctima del conflicto en Colombia no es solamente una indemnización económica.
Yo sigo sin ver cómo operativamente se va a definir quién es víctima. Las cifras no me dan por ningún lado, ni siquiera en los 15 años. Son 2.666.000 millones de pesos al año que salen de los bolsillos de todos los colombianos, porque es que la plata no se inventa, digamos, eso no nace en los árboles.
Voy a hacer un esfuerzo por tratar de ser un poco más neutro, porque me parece que casarme con la tesis de salud es declarar el Estado fallido, no se legisle más. Esto no es Suiza, aquí no puede haber leyes que impliquen un componente fiscal, aquí no hay plata para nada, no hay plata para ponerle tacha a las carreteras, no hay plata para hacer puentes.
Eso lo estás diciendo tú, ¿eh? No lo he dicho yo.
Pero Salud se acaba de decir que aquí se legisla, la letra es muy bonita y no se puede hacer nada. Y dijiste, esto no es Suiza, esto es Colombia.
El tamaño del despojo no es tal como se está planteando. ¿Qué es lo que yo me imagino en la aplicación de la ley?
Las cifras están ya dadas.
¿Están dadas?
Del registro de tierra, de la acción social, del estudio de la pastoral social.
Yo no creo en el estudio de la pastoral social. Yo personalmente no lo creo. Que yo recorro también el país. Yo no creo en esas. Yo no veo dónde están esa cantidad de tierra despojada en el Cesar, en el Magdalena.
2 millones de hectáreas despojadas.
Es importante, para iniciar el debate, aclarar que las víctimas de agentes del Estado eran las únicas víctimas históricamente protegidas en Colombia. Y no es lamentable lo que estamos haciendo. Esa expresión
es lamentable, que usted, que es la persona que es más, digamos, la encargada de estar pensando en las víctimas, esté pensando en la salvaguardia de los eventuales victimarios.
No, eso no es aceptable. Yo lo que quiero proteger a los que no son victimarios, para que no lo acusen injustamente, porque en Colombia yo conozco al 99% de los funcionarios del Estado son hombres decentes.
Lo que estamos haciendo, hablando hoy, es de justicia transicional post-conflicto, precisamente para evitar eso.
Yo me fui, yo vi más de 10 donde lo llevaban por delante con la pala en el hombro a asesinarlo. Regresaban ya en la tarde festejando, no, que lo maté.
Bien, oíamos audios de 3 programas de los muchos realizados por Hora 20 sobre la llamada ley de víctimas. Por cierto, en el blog de Palabra y Cordillera cada semana compartimos con los visitantes un programa de Hora 20 y también el informativo semanal de la radio y televisión española 5 Continentes.
Esta semana, al final de ella, ayer viernes, se hizo la sanción presidencial de la ley de reparación a las víctimas del conflicto armado en Colombia. Un hecho que no solamente fue catalogado como histórico en el país, sino que tuvo una trascendencia mundial. La forma como fue presentada a la sociedad pública esta ley es como el hecho más significativo que en todos los países del mundo se haya hecho para tratar de reparar a víctimas civiles que hayan estado en el marco de un conflicto armado.
Sigue siendo una ley, a pesar de su importancia, bastante polémica en la medida en que deja muchas dudas en torno a la disponibilidad fiscal o en torno al manejo del tema fiscal frente a la reparación económica que contempla para las víctimas posteriores al año de 1985. Igualmente, pues contempla en términos de operatividad para lograr la recuperación de las tierras despojadas a los campesinos por los grupos armados al margen de la ley, alguna serie de situaciones bastante dudosas en términos de efectividad. Sin embargo, pues me parece a mí que es bastante importante para las víctimas que se haya sancionado.
No, y una gran puesta en escena, muy propia de los actos que se han venido realizando en los últimos 6 meses en Colombia en relación con ese tipo de decisiones, que ojalá sea acorde con la realidad y con lo que requiere realmente las víctimas y el país. Ese es uno de los aspectos llamativos, quizá, y se le ha dado muchísimo revuelo, y el hecho de haber convocado al presidente de las Naciones Unidas, al director de las Naciones Unidas, y me imagino que pues, es uno de los lanzamientos de una ley más sonados en términos mediáticos. Ya habrá muchísimo que decir y habrá mucha gente opinando y escribiendo sobre los verdaderos alcances, sobre lo que pueda suceder de aquí en adelante, que es lo importante. No pretender que, no recuerdo exactamente la frase del señor presidente, no sé si ustedes la recuerdan, pero me parece que es apenas un pasito en lo que se requiere hacer en Colombia para desactivar y para acabar con el conflicto armado, que fue el tema además del programa anterior.
Es evidente que el conflicto armado en Colombia ha generado para el gobierno una situación compleja a nivel internacional. Por ejemplo, en la fase anterior de gobierno, que era la de seguridad democrática, al final queda como la sensación que se hizo a nivel internacional un país viable para la inversión, para la confianza de inversionistas extranjeros, cargando al desmán, la vulneración de derechos de la sociedad civil. Me parece que la manera notoria como el gobierno nacional quiso presentar la ley a nivel mundial hace parte de esa política internacional de ir saldando los pendientes que tenemos con los países extranjeros, que por ejemplo aquí a nosotros al interior del país se nos presentó siempre como una iniciativa del Ministerio de Justicia e Interior y de algunos congresistas que estuvieron discutiéndola, pero ayer básicamente fue un evento de la Cancillería.
De la Cancillería y directamente pues de la Presidencia de la República.
Yo por supuesto en principio tengo que celebrar que exista una ley de víctimas. Me parece que en el ámbito jurídico es un paso muy importante. El problema quizá estriba en que pareciera que ese paso gigante se da sobre un terreno bastante incierto. Yo siento que no hay una realidad que se compadezca con lo que se pretende hacer en esa ley.
Decía creo que León Valencia, o escribía hace algunos días, que mientras el anterior gobierno y el anterior presidente negaba el conflicto, al mismo tiempo lo exaltaba con sus acciones de guerra y con su política. Y mientras este gobierno acepta el conflicto, de alguna manera lo anula y lo niega, porque pues es decir, se ha hecho esta ley en el caso de la ley de víctimas, y es una de las interrogantes que a muchos nos quedan, es si esto genera verdaderas condiciones para que cese la confrontación armada, no el conflicto como tal, que siempre va a haber, y pues habrían otras maneras de solucionar los conflictos, pero en el caso concreto nuestro, que fue algo de lo que hablamos hace 8 días, es es una ley que se expide en medio de, y no como el resultado del cese del choque armado en Colombia, de las distintas facciones y sectores que están empeñados en el tema armado.
Yo creo que va a ser difícil que el país tenga con esta ley el insumo suficiente para resolver la situación del conflicto armado, por todas las cosas que hemos dicho acá y que pues, la gente sabe de manera evidente, pero también la situación de las víctimas del conflicto siento que no se va a resolver de manera general con esta ley. El solo hecho de llamarla, de ubicarla como la ley de víctimas, en general la ley de víctimas ya desdice el cuerpo real de la ley, que es un proyecto para intentar reparar a las víctimas, a nivel internacional cuando se atiende de manera integral a las víctimas tiene que haber ejercicios no solo de reparación, sino de justicia, de no repetición, de verdad. El Congreso y el gobierno de Colombia hizo un esfuerzo importante, pero solo en la parte que tiene que ver con tratar de reparar a las personas que han sido afectadas por la violencia.
Que es uno de los pasos que hay que dar.
Entonces es la ley de reparación de víctimas, no la ley de víctimas.
Quizá uno de los mayores problemas frente a esta ley, y según puedo entender de lo que ha dicho Javier David y Alberto, es que se dé en un periodo de conflicto, ¿verdad? Lo ideal sería que se dieran en un periodo de post-conflicto, donde estuviera pues superada todas las fases de violencia que puedan ser factores de victimización, sí. Entonces, creo que eso le puede traer algún tipo de problemas al mismo gobierno, en la medida en que da por sentado que está superada una etapa de ese conflicto armado colombiano.
Eso no es lo que entiende con las alocuciones del presidente, entre otras cosas. Por lo menos en algunos de los fragmentos que hemos escuchado, uno trata de entender como que es que ya ahora sí vamos a saldar o ya saldamos esa deuda. Cuando apenas lo que se están es poniendo ciertas cuentas sobre la mesa.
Se da por sentado que hay una fase de ese conflicto que está superada, cuando realmente no me queda a mí muy claro y ni creo que a los colombianos tampoco.
La discusión es un poco más conceptual, diría yo. En mi caso no se trata de que no pudiera existir una ley de víctimas en medio de un conflicto. Digamos que para mí el problema es que mientras se habla de aceptado por el gobierno, aceptado por los ponentes, por los que redactaron la ley, que existe un conflicto en la actualidad y que esta ley entonces es un ejercicio sui generis y novedoso en la historia jurídica del mundo porque nunca se ha hecho este tipo de intentos. Mientras se dice que existe un conflicto aún en la actualidad, dentro de la misma ley se habla de cosas tales como justicia transicional. ¿Cómo se puede hablar de justicia transicional en el marco de un conflicto? O sea, la transición, ¿de qué a qué? La transición de un escenario de conflicto a un escenario de conflicto.
No es coherente.
Entonces me parece que ese ejemplo es uno de los ejemplos de los múltiples vacíos conceptuales y teóricos que tiene esta muy buena intención del gobierno de reparar económicamente a las víctimas.
Ese vacío que existía de la justicia transicional, que se pretendía pasar la ley como justicia transicional, conceptualmente, pues en algunos debates se dio a entender que fue saldada en la última semana, los últimos 15 días de la ley, cuando se incluyó el conflicto armado, que todo el otro periodo de debate legislativo estaban pisando en falso porque hablaban de una justicia transicional sin incluir a las personas que afectaron a las víctimas, a los grupos. Cuando dicen entonces sí existe conflicto armado, pareciera que ya se está aceptando que hay grupos que están combatiendo en ese conflicto y por lo tanto tiene ya visos de justicia transicional. ¿Qué podríamos pensar de esa explicación?
Lo que sucede es que la razón, si usted sabe, Javier David, por la cual se ha utilizado esa palabra de transicional en esta ley, es una razón pragmática. y es que el gobierno cree que hablando de justicia transicional es la única manera en la cual puede ponerle el límite en el tiempo a la aplicación de esa ley, lo cual también es un, pues digamos, una salida un poco extraña, porque no creo que sea la única manera, además de limitar, de hacer una ley temporal. Entonces obvian el contenido conceptual e inclusive jurídico que tiene la palabra transicional en aras de resolver un problema demasiado práctico.
Ese afán del gobierno nacional por ponerle límites en la aplicación de la ley, o también ese afán de patrocinar ese proyecto de ley, pues yo creo que tiene varios componentes. Me parece a mí que el limitarla en el tiempo está directamente relacionado con la sostenibilidad fiscal de la que tanto se habla en esa ley. Es más, creo que es más importante la sostenibilidad fiscal que reparar a las víctimas, porque en la medida en que haya dinero, pues se van a poder reparar. Entonces va a pasar un poco lo que ha pasado con la reparación administrativa o con las víctimas del desplazamiento forzado. Se van a crear unas largas listas de personas y se van a poner unos límites. Si el dinero alcanza para las 10 primeras, se les paga las 10 primeras y el resto pues van a tener que esperar. Entonces, en términos de efectividad frente a la reparación económica, que es otro matiz de esta ley, no es del todo esperanzador lo que a mi parecer se les viene encima a las personas que son víctimas del conflicto armado interno.
Ustedes saben que esta ley implica un avance en el sentido en que las víctimas no tienen que demostrar que han sido víctimas, por ejemplo, no tienen, la carga de la prueba no está sobre las víctimas, y van a ser reparadas independientemente de si existe la identificación o la captura o el proceso contra el victimario. Van a ser reparadas independientemente de la situación del hipotético victimario. Sin embargo, unos artículos adelante, la ley se presenta como una ley que ofrece a las víctimas verdad. No solo que ofrece verdad, sino que está obligada.
Contempla la verdad a ofrecerla, como parte de la reparación.
Y entonces la pregunta más obvia es cómo va a hacer el Estado para conciliar esos dos derechos que está ofreciendo en esa ley, digamos. ¿Cómo van a hacer para reparar económicamente sin preocuparse por el tema del victimario y al mismo tiempo dar verdad acerca? Pues,
¿no será que en algunos casos, una vez hecha la reparación económica, la preocupación por la verdad puede esperar?
Claro, no, y es que es evidente, a mí también me parece claro.
Con todo el respeto por quienes
pero es que se ha hecho toda una campaña para que las personas afectadas por la violencia entiendan que la reparación es por la vía administrativa. Reparar es dinero, y solo algunos ejercicios de organizaciones de víctimas han tratado de no dejar que el tema de la verdad, de la justicia, salga del escenario.
Porque a nivel histórico, Javier y oyentes, es lo que nos puede garantizar que esto no se vuelva a repetir, es a partir de saber y de conocer no solo quiénes fueron los victimarios, sino como las causas que generaron semejante situación.
Claro, y yo creo que aparte de la verdad, los otros dos principios que están solamente enunciados en esta ley son la de no repetición y la de justicia. La ley también dice que se va a hacer justicia, que los procesos penales siguen, y dice que el país estará, que se trabajará porque no vuelvan a suceder los hechos, pero son enunciaciones, realmente son intenciones flacas.
Muy flacas.
Sí, desnutridas. No, la carne, está es en todo el tema de reparación. Ahí
la sustancia.
Está la sustancia.
Jorge señala un punto con el cual yo efectivamente estoy de acuerdo. Es difícil, sobre todo para las personas que trabajan en el universo de los derechos humanos, reconocer ese tipo de realidades, pero evidentemente, por las razones que sea, en muchos casos, así como conocemos casos de personas muy interesadas en la verdad y en la justicia y en ese tipo de procesos, muchos otros casos, además por razones entendibles, porque la situación de los colombianos no es una situación
entre
de
otras, yo creo que es la principal, entre otras cosas.
También hay, alrededor de la necesidad de la reparación económica, también hay como una especie de prejuicio de decir, uy, pero ¿cómo va a querer reparación económica? No, la reparación no. Económica es un derecho y está
porque
bien.
Porque hay unos daños que se suscitaron a partir de la agresión, que son los daños económicos, todo lo que conlleva el perder a alguien.
Pero entonces el problema yo lo ubico es en la ley misma, orientada estrictamente a la reparación económica, tal vez la reparación simbólica en algunos casos se adelantó en la última versión de la ley que quedó aprobada, pero aparte de eso pues carece de los demás aspectos que entre otras cosas hacen lo que es una justicia.
Porque se sigue negando en muchas regiones del país, se sigue negando la historia que acaba de ocurrir, las situaciones que han pasado. No hay que ir muy lejos para sentir cómo muchos sectores y mucha gente, por alguna razón, por una razón u otra, niegan la realidad de lo que ha sucedido en estos últimos 20 o 30 o más años. Entonces, me parece que eso, las condiciones están dadas para que eso suceda.
A lo mejor también la intención con esta ley, pues finalmente no tiene que ver mucho con el interés del Estado por obtener la verdad o por la justicia en cada caso particular, y se limita a la reparación quizá para saldar las deudas que tiene con la comunidad internacional en materia de algunas exigencias para lograr la aprobación del TLC o para lograr la aprobación de otros acuerdos internacionales con la comunidad económica europea. Entonces, me parece a mí que las víctimas pueden ser acá instrumentalizadas en esa
manera. Y el problema de la verdad, de la verdad histórica, es que si muchas cosas salen a relucir y se aceptan, va a dejar muy mal parado a muchos de los sectores que siguen hoy en día y que son quienes toman decisiones importantes o las decisiones más importantes en este país, que apenas se han vislumbrado por allí y que se empeñan en negar. Escucha uno las declaraciones de muchas personas poderosas de este país que no aceptan cosas que son evidentes. Lo decía ahorita en el audio de entrada, escuchábamos al presidente de FEGAN diciendo que el despojo no es tanto como, por lo menos ya acepta que hay situaciones de despojo, pero que no es tanto. Ciertos sectores productivos que estuvieron directamente involucrados en el tema de esta guerra y este conflicto que afectó a muchísimos civiles, no van a estar interesados en aceptarlo. Más cuando todavía, por supuesto, están en esas situaciones de decidir y de bastante influencia económica y política.
Curiosamente, en esta ley se ven dos sectores que en general no les gusta la ley. Uno, que de pronto pudiéramos nosotros hacer parte de él, es las personas que creemos que es un esfuerzo parcial, que digamos importante, pero que no nos podemos dar por bien servidos en lo que respecta a la atención integral y la resolución del conflicto. Pero también gremios como FEDEGAN o algunas personas que hicieron parte del gobierno pasado, incluso el mismo expresidente, cuando argumentaba que parte de las cosas que no le gustaba de esta ley es que no necesitaba el país una ley, un cuerpo de ley, ni admitir que había conflicto, porque lo que él había hecho en su gobierno con la reparación administrativa, con ese decreto, era más que suficiente. Que básicamente lo que se hizo fue darle un ropaje de ley a un decreto que pretende reparar de manera económica a las víctimas.
Pues Javier, a mí no me disgusta como tal que se haya por lo menos avanzado políticamente, o que haya la posibilidad de avanzar políticamente en el reconocimiento de la existencia de las víctimas, que incluso hay sectores que lo negaban así abiertamente. Eso no me disgusta. Hay interrogantes y hay reparos, porque en este país, que no es complicado, además tratándose de la justicia y de lo que hay que, de la deuda que se tiene, de la deuda que tienen las élites de este país y que tenemos también muchos hombres y mujeres que hemos vivido en este país y que no hemos actuado lo suficiente para que no haya sucedido lo que sigue sucediendo, entre otras cosas. Pero no es que totalmente uno pueda decir, no, yo tengo en común con José Félix la FORI, por decir algo que sí, no. Tenemos en común que no nos gusta la FORI por diferentes razones.
No hay punto de comparación, no es una cosa.
Pero creí entenderlo de esa manera.
Yo no entiendo si es obvio que usted no se parece a José Félix la FORI. Por muchas razones.
No tengo una vaquita.
Usted tiene una cabra y José Félix la FORI. Recordarán nuestros cuatro oyentes que en un programa anterior escuchamos diferentes versiones de la canción Amor de Primavera de Tanguito, una de ellas realizada por nuestro invitado de hoy, apodado El Flaco, primero con la banda Spinetta y los Socios del Desierto, del trabajo homónimo del año 1997, la canción Luna de Abril.
Vive en el aire la luna de abril, nunca se cansa el cielo al partir. Y más allá del terraplén, la pantalla de crueles ciudades, todo lo mira. Ella sigue las olas que se tienen que ir. Y si un amor te espera al fin, a la luna le podrás decir, oh, luna serena sobre las almas.
Otro lado de la cordillera.
Hola, muy buenos días. Bueno, la noticia de la semana con respecto pues al problema sanitario en torno a la variante de la bacteria E. coli, que ha causado alrededor de 20 muertes en Europa y principalmente en Alemania. Al parecer pues en el día de hoy las autoridades sanitarias han descubierto cuál era el origen de esta bacteria, un origen que en principio se acusaba a los pepinos españoles, y bueno, al parecer proviene de una granja ubicada precisamente en Alemania. Todo este problema, bueno, además de los muertos, ha causado una fuerte crisis en el sector de la agricultura, en agricultura de verduras, y también en el transcurso de esta semana escuchamos a la Unión Europea tratar de proponer algunas ayudas a los campesinos. Bueno, esperemos que esta vez las autoridades sanitarias de Alemania hayan dado pues realmente con el origen del asunto. Les informa Dani Josué Cruz desde la isla Reunión, en el Océano Índico.
Palma de Mallorca, noticias de Europa. Islandia se convierte en el primer país que juzgará a un ex primer ministro por la crisis. En el 2008, la quiebra mundial provocada por la caída del banco americano Lehman Brothers ocasiona la bancarrota del país de Islandia. Su población sale a protestar de forma pacífica a las principales plazas de las ciudades, exigiendo varios referendos para evitar pagar las cuentas de los banqueros especuladores. Estos referendos ocasionan más del 93% de la aceptación, logrando así procesar a varios directivos y financieros. Ahora Islandia se convierte en el primer país en sentar en el banquillo al máximo responsable político, el ex primer ministro Georg H. Harder, quien tendrá que comparecer ante el juez por una presunta negligencia grave en la gestión de la crisis. Harder fue primer ministro conservador en la época en que los bancos islandeses tuvieron un crecimiento desmesurado sin control siguiendo el modelo neoliberal. Este martes se confirmará oficialmente su acusación y se espera que el juicio empiece pasado el verano. El ejemplo de los ciudadanos islandeses es el modelo a seguir por varios países de Europa, entre ellos España, cuyos ciudadanos indignados se han manifestado de forma pacífica en las principales plazas de las capitales, haciendo unas acampadas que han llevado hasta los barrios de las ciudades, donde quieren que la ciudadanía se acerque para explicarles en qué consiste la crisis y cómo los bancos la están gestionando junto con el tratamiento que le están dando los políticos, exigiendo con esto un cambio en el sistema político. Informó para Palabra y Cordillera, desde la isla de Palma de Mallorca, España, César Ortiz. Un abrazo a toda la comunidad chucureña. Feliz fin de semana.
En Bogotá, la noticia más importante de la semana es el nombramiento de Clara López Obregón como alcaldesa encargada de la ciudad. Además de temas fundamentales como los problemas con la fase 3 de Transmilenio, la alcaldesa encargada deberá tomar acciones en el polémico tema de la TV. Durante su posesión manifestó estar en contra de la privatización de la empresa, a pesar de que Cristina Plazas Mikkelsen, alcaldesa ad hoc, ya radicó el proyecto de acuerdo en el Consejo de Bogotá. Este proyecto deberá ser revisado por el Consejo hasta el 29 de julio, fecha en que terminan las sesiones extraordinarias. Dentro del Consejo se contrastan posiciones como la del concejal de Cambio Radical, Felipe Ríos, quien considera que la venta es la única salida antes de que la empresa empiece a generar pérdidas, con la de otros concejales como Jaime Caicedo, del Polo Democrático, quien dice que los dividendos que ha dejado la TV en los últimos años son los que se han usado para la inversión social y con la venta de la empresa la ciudad dejaría de percibir estos ingresos. Por otra parte, continúan los cambios en el gobierno distrital con la renuncia que esta semana presentó a su cargo el secretario de Educación, Carlos José Herrera Jaramillo. Un saludo para Palabra y Cordillera, desde Bogotá, Lisbeth Guerrero.
El viernes 10 de junio, Bogotá recibió la visita que durará 3 días del señor Ban Ki-moon, secretario general de las Naciones Unidas, quien acompañará al presidente Juan Manuel Santos en la firma de la Ley de Reparación a Víctimas del Conflicto Armado y de Restitución de Tierras. El señor Ban Ki-moon también se reunirá con María Emma Mejía, secretaria general de la Unión Suramericana de Naciones UNASUR, acompañará al presidente Santos en una visita a las comunidades afectadas por la ola invernal en la costa Caribe y estará junto con el mandatario en su programa semanal Acuerdos por la Prosperidad, que se emitirá desde Cartagena. El domingo visitará proyectos de agencias de Naciones Unidas en la población de Soacha. Recordemos que la última visita oficial de un secretario general de la ONU a Colombia la realizó Javier Pérez de Cuellar en 1990. Informó para Palabra y Cordillera desde Bucaramanga, Dora Lucía Álvarez Borrás.
Bien, oíamos a nuestros amigos y amigas en los diferentes países distintos al Chucurí.
Dani, César, Liz y Nora.
Bien, antes de intentar hablar sobre algunos puntos particulares de la ley y este proceso que se viene, yo quería decir que por ejemplo el audio que presentamos hoy demuestra un poco lo que es el tema de las víctimas en Colombia. Es decir, que también el discurso que han utilizado algunos políticos que han estado comprometidos con esta ley y el mismo gobierno que ha hablado de un consenso en torno a las víctimas y a la necesidad de reparación tampoco es cierto. Hay una discusión vigente al margen de esa legislación. Hay una discusión vigente y muy complicada porque hay a veces unos extremos irreconciliables. Y creo que esta ley, por la necesidad de hacerla y por la buena voluntad, soslayó ciertas discusiones que eran muy importantes. Recuerdo que por ejemplo en el Senado en alguna ocasión estaban discutiendo, bueno, que si eran actores armados o no y ese tipo de cosas, y cuál era las BACRIM, por qué no eran o por qué sí eran, y cuál era la diferencia entre las BACRIM y los paramilitares y tal. Y entonces uno de los senadores defensores de la ley dijo que esa discusión era muy importante, pero que por favor la dejaran para después, para no entorpecer el trámite de la ley. Entonces esta ley se aprobó con todas las discusiones pendientes.
Y discusiones claves para la solución del conflicto armado.
Tan cierto es lo que ustedes han dicho sobre esa discusión que se puede dar frente a ese afán de reparación de las víctimas, que sectores que históricamente han pugnado por la importancia de las víctimas, por la idea de la reparación, en este caso se hicieron a un lado en la votación del proyecto de ley, como es el Polo Democrático, que no decidió no votarlo, cosa que uno puede ver como algo sumamente extraño, pero si oye los argumentos del Polo frente al desconocimiento que esta ley hace de muchos factores del conflicto armado, de muchos factores importantísimos frente a las víctimas, pues finalmente puede entender que se justifica un poco que ellos hayan decidido no votar esta ley.
El Polo lo que hizo puntualmente fue votar negativamente muchos de los artículos y presentó casi su propio articulado, un cuerpo de artículos que era alterno al original. No fue aceptada esa ponencia, le dieron el uso de la palabra, pero no fue aceptada como ponencia, y entonces se dedicaron a votar de manera negativa los artículos en los que consideraban que estaba equivocada la ley. Y el siguiente paso que anuncian es una demanda formal de la ley para que en otras instancias que no sea el Congreso se discuta los vacíos que ellos le perciben. Esta ley también hay que explicar que es bastante diferente, sobre todo hay personas en la parte del Magdalena Medio que nos están escuchando en vivo que pueden confundirse con Justicia y Paz, que era una ley anterior que no es de víctimas, básicamente fue una ley para desmovilizar a actores armados y que tenía una parte de reparación, pero el fuerte de esa ley anterior
era la desmovilización de los paramilitares,
especialmente los paramilitares. Esta ley es dedicada a las víctimas y a la reparación de ellas.
Javier David, no sé si hace falta complementar lo de la Corte Constitucional.
Sí, normalmente leyes que tienen el carácter que tuvo esta tiene tres pasos formales: el debate en el Congreso, que fue el que terminó la semana pasada, fueron cuatro en total, se aprobó un cuerpo de ley, y después la sanción presidencial que sucedió ayer. O sea, van dos de tres pasos. El tercero es la revisión de la Corte Constitucional, que va a dedicarse a mirar cada uno de los artículos y tiene que decir si en general la ley se acomoda o no a la Constitución o a algunos artículos por separado.
Hay algún tipo de reparo, ¿no?
Eso. Entonces, aunque hay un ambiente político y legal y todo favorable, se prevé que no va a haber cambios estructurales, pero de todos modos falta esa parte y hay vacíos, sin pretender ser constitucionalista, pero sí amigo de la Constitución, o al menos interesado en la Constitución, a mi parecer, hay vacíos de constitucionalidad en algunas cosas, y me imagino que los magistrados, que pues son de verdad las personas más ilustradas en ese tema, las encontrarán evidentes y tendrán que hacerle algunas observaciones a la ley.
Para hablar de algunos detalles más específicos y de intentar solucionar las obvias inquietudes que deben existir en torno a esta ley, hay que contarles que en los próximos días se realizará en San Vicente de Chucurí un encuentro con las víctimas y con la sociedad en general que quiera solucionar sus inquietudes sobre esta ley, y ese encuentro lo estará coordinando el mismo Javier David Ortiz que escuchan acá. Es casi seguro, completamente seguro, que las otras personas que estamos acá en esta mesa de trabajo estaremos con él ese día intentando pues dar respuesta a esas preguntas.
Y una serie de instituciones también amigas, es un esfuerzo de un grupo de instituciones, la Iglesia Católica, la emisora comunitaria, el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, las asociaciones de víctimas que existen en San Vicente. Con ellas hicimos en noviembre un foro en el cual se discutió, se analizó el texto con el que se dio inicio a este proceso. Pues lo conveniente y lo que ese día hablamos y todos esperamos es ahora hacer un ejercicio similar, pero con el documento que quedó al final.
Yo creo que eso tiene que además quedar muy claro, porque son esos ejercicios para que la gente, las víctimas, conozcan cuál es la ley que pretende ampararlos, que es muy importante, porque sucede que casi que siempre estas convocatorias, por la misma angustia y por la misma expectativa que tienen las personas que llevan muchos años esperando, se imaginan muchas veces que es ahí justamente donde está la solución y que me van a dar ya una respuesta. Yo creo que es porque así funcionan infortunadamente las cosas en este país. Entonces no es el Estado mismo quien a veces se encarga de hacer esa tarea que tendría que hacerla, que es dar a conocer, que es promoverla, que es organizar a las comunidades para que conozcan cómo pueden acceder al beneficio de las leyes, y lo tienen que hacer personas particulares, ¿no?
Luis Alberto Spinetta en Palabra y Cordillera, la otra política en la radio comunitaria.
Un amor de primavera.
ahora, la noticia de la semana.
Esta semana, la noticia más importante para mí tiene que ver con el nombramiento de Clara López Obregón como alcaldesa encargada de Bogotá. Se produjo este hecho después de que el día miércoles, en horas de la tarde, el señor presidente Juan Manuel Santos escogió de la terna presentada por el Polo Democrático para reemplazar temporalmente a Samuel Moreno Rojas a Clara López, que sin lugar a dudas era la persona con un mejor perfil en esa terna. Tanto así que los otros personajes ni siquiera los recuerdo. Entonces, de alguna manera siento, como yo creo que en el fondo lo siente Jorge, que hay ahí un poco de solidaridad de élite frente a ese nombramiento.
Bueno, vamos a ver qué opina nuestra amiga de Bogotá. Dos noticias, si me lo permiten, una de orden local. Esta semana se realizó un cabildo abierto con el tema de la minería en San Vicente de Chucurí, por solicitud de algunas organizaciones y de algunos ciudadanos y habitantes que están preocupados por la inminente llegada de las compañías mineras y explotadoras de carbón, entre otras cosas. Comentarios para quienes estuvimos allá asistiendo y escuchando a nuestros conciudadanos las preocupaciones. Uno, que en realidad el foro refleja un rechazo casi que unánime al tema y una preocupación muy grande por los habitantes de esta tierra frente a eso que se constituye casi que en una amenaza, o en una amenaza, literalmente. Me parece que se requiere, y son unas observaciones que incluso en una de las ponencias de nuestros compañeros de mesa hicieron, una actitud y una respuesta mucho más firme y más concreta de las autoridades locales, del legislativo local, mucho más firme en conjunto como instituciones, como corporaciones frente a ese tema. Otra observación, y esta es muy importante, y es que es hora de que en este país, en esta región, se deje de estar señalando la protesta social como una actividad sospechosa, subversiva, porque es una manera supremamente peligrosa, y no sé en calidad o con qué intencionalidad se hace, y sobre todo cuando viene a veces de personas que representan algún nivel de autoridad, o por lo menos de representatividad de comunidades. Yo creo que ya o superamos eso, o todo esto que hemos hablado, incluso el tema del conflicto, absolutamente nunca se va a superar, o sea, porque no hay la voluntad. Yo creo que bienvenidas todas las posibilidades que tengan los ciudadanos de expresarse y de organizarse frente a situaciones terriblemente peligrosas y dañinas, como lo es ese modelo de explotación de los recursos naturales que nos están imponiendo. Entonces, esas eran mis observaciones frente a determinadas situaciones que están sucediendo en nuestra región, en el país además.
Yo quiero complementar lo que ha dicho Jorge, pues aclarando que así se trate de un cabildo abierto, las personas que allí intervienen pues tienen que ser responsables con sus opiniones, y más si se trata de autoridades municipales o miembros de cuerpos coadministradores de este municipio.
Una de las cosas buenas que dejan las primeras reacciones de la institucionalidad, de la alcaldía y de algunos concejales, es que se verbaliza acuerdo total con la mayoría de las ponencias. En ese sentido, pareciera que no solamente la sociedad civil, las organizaciones sociales, sino la institucionalidad está en contra de la minería. Esto debe refrendarse de manera formal en una audiencia que debe suceder esta próxima semana para que podamos hacer el siguiente paso, que es de la voluntad al formalismo y después buscar acciones.
Finalmente, para complementar, solo participó uno de las personas que dice o desea aspirar a ser alcalde de San Vicente de Chucurí, si no estoy mal, presentando una posición. Eso como dato curioso. Yo les había anunciado dos noticias, y es que hace 8 días yo hablaba de la inminente y posible elección de Keiko Fujimori en el Perú. Afortunadamente me equivoqué, creo que ojalá sea por fortuna lo que dije. Y fue elegido Ollanta Humala, un nacionalista, un ex militar. Entonces, bueno,
yo creo que
esa era mi noticia.
Que
ojalá
del todo no se equivocó.
Eso daría para un programa.
Me parece que Keiko ganó también.
Eso era lo terrible. Yo decía que había una seria posibilidad y sí. Pues bueno.
Bueno, mis noticias fueron complementadas hoy con Jorge. Entonces le doy el paso a Alberto.
No, pues aprovechar esa noticia de Jorge para decir: hay muchas víctimas en este país que fueron víctimas porque sencillamente alguien sugirió algún tipo de relación con algún grupo al margen de la ley o alguna afinidad política cuestionable. Entonces sí, me parece que hay que tener excesivo celo y cuidado en la manera como se dicen las cosas, y subrayando lo que dice Giovanni, máxime cuando son representantes de una alta corporación. Nacido en 1950 en el barrio porteño de Belgrano, en la ciudad de Buenos Aires, músico autodidacta que empezó su carrera en el grupo Almendra en 1967. Con esta sociedad inaugurará lo que será en el futuro diversas colaboraciones con bandas como Pescado Rabioso, Banda Spinetta o Invisible. Aquí nuevamente en el año 97, para una presentación en el canal MTV, la canción Tu Nombre Sobre Mi Nombre.
A los que nos acompañaron de madrugada hoy en vivo, y a las personas que nos escuchan por el blog, esto fue todo por hoy y nos vemos la semana entrante.
El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva.
Palabra y Cordillera, sábado 7 y 30 de la mañana,
israelitas de América Latina,
91.12 FM. Contagion of violence. www.palabraycordillera.wordpress.com.
Mantener la democracia, maestro.
Álvaro Gómez le costó.
La otra política en la radio comunitaria.
La concepción alvarista es esa invisible telaraña de acero cuyos hilos penetran todos los sectores de la vida nacional.
Y Alfonso Reyes Echandía, presidente de la Corte Suprema de Justicia.
Thank you.
Muchas gracias.